Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Educar a los hijos es particularmente difícil en esta época porque han cambiado mucho las estructuras sociales, las referencias de autoridad, de maestros, de ancianos, de familiares, se han relajado muchísimo y resulta muy difícil establecer límites y a la vez ser cordial. Este régimen vamos a intentar aclararlo aquí. Vamos a ver qué hacer también con los chicos que pegan a otros, que de repente se convierten en pequeños acosadores o incluso con el tiempo ejercen el bullying y los que se enfrentan a sus padres. Yo ayer viví una situación curiosa. Asistí a una confirmación y en mitad de la iglesia, durante 2 horas, un chaval de unos 5 años en brazos de su padre le pegaba. Le pegaba en la cara, le metía los dedos en los ojos, le pegaba, realmente le pegaba. Tenía las manos grandes el niño y el padre aguantaba con paciencia, sonreía y me cabía la duda de si lo estaba educando en la paz, que quizás sea así, ¿no? Porque la paciencia del padre era infinita, o esta saña con la que el niño le agredía, que incluía pues un gesto de una cierta agresividad, durante 2 horas, pues era preocupante. Sobre estas cosas vamos a hablar con nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Cristina, Ingeborg, Carmen.
Ah, buenos días.
Hola, hola.
Ahí está Carmen Candela, la madre y médico endocrina. Y ahí está la abuela de muchos nietos y mi señora madre. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
¿Qué dices tú, Pedro, de esa escenita?
Bueno, esa escena tú la has marcado muy bien porque, sobre todo, fíjate, has situado más o menos los 5 años, ¿no? Que es uno de los criterios que tenemos muchas veces que utilizar. ¿En qué momento están nuestros hijos? ¿Qué momento evolutivo? ¿Qué es lo que puede ser normal y qué es lo que puede ser anormal? Y en este caso, la conducta que tú observaste pues no era relativamente anormal. Es decir, puede ser incluso... y puede entrar dentro de esa fase que nosotros decimos de autoafirmación, ¿no? Donde los niños están explorando hasta dónde pueden llegar. Pero ahí está la clave, hasta dónde pueden llegar. Ahí el padre sí que conviene que dentro de la paz, como tú dices, dentro de la tranquilidad, ponga el límite. Y el límite es que no permita que el niño le agreda. Es decir, que le sitúe, que le diga que eso no es correcto. Eso sería lo conveniente. Por una parte, mantener la tranquilidad y no responderle a él con la misma o el mismo tipo de conducta agresivo y sí situarle en lo que es correcto o incorrecto.
Por lo tanto, tendríamos que hablar con el padre.
Tendríamos que hablar con el padre, le tendríamos que decir que muy bien por esa paciencia que tiene, pero que sin embargo, como no ponga límites a su hijo, lo que va a utilizar su hijo en la resolución de conflictos es precisamente esto, ¿no? La conducta agresiva la va a extender a todo su ámbito, tanto al ámbito escolar o al ámbito incluso de juego, ¿no? Y también familiar, con el consiguiente castigo añadido que va a recibir en cada uno de esos contextos. Y ese castigo, paradójicamente, lo único que va o a lo que va a contribuir es a que precisamente vaya incentivando y multiplicando las conductas agresivas del niño.
La verdad es que deberíamos empezar por preguntar al psicólogo si los niños nacen o se hacen agresivos.
Magnífica pregunta, Cristina. Tantas y tantas veces se pregunta esto. Lo que pasa es que actualmente en psicología lo tenemos muy claro. El niño se hace. El niño se hace agresivo. Porque el niño puede nacer con una tendencia que en todo caso podría estar relacionado con alguna de esas conductas, como por ejemplo la empatía, que le cuesta más desarrollarla. Pero si el medio, si el ambiente, si la educación va en dirección de plantearle precisamente, hacerle que haga este ejercicio empático, la verdad es que el niño aprenderá a comportarse y a interactuar con su medio de una forma adaptada. ¿Eh? Y por lo tanto, el niño no es que nazca, el niño se hace y hay una gran parte de responsabilidad y lo tenemos que decir muy claro, en los padres. En los padres y en todos los educadores por los que va a pasar ese niño.
Carmen, con tantos hijos que ha tenido, seguro que ha tenido alguno más aguerrido que otro.
Absolutamente. Yo, es verdad, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Lo que pasa es que también hay una parte innata en el niño, que hay niños que ya no es que sean más traviesos, sino que son pues más malos. Da un poco de grima decir
más agresivos.
Malo. Más agresivos o más mentirosos o más egoístas, porque cada uno nace con un temperamento y no todos los niños no nacen con el mismo temperamento. Y ahí está efectivamente, como dice Pedro, el padre. Me ha encantado el ejemplo que has puesto, Cristina, lo que viste ayer en la confirmación, porque eso se ve con cierta frecuencia. Yo también observo con cierta frecuencia cómo los niños, o sea, cómo los padres maleducamos, porque yo también en algún momento estoy convencida que lo he hecho fatal, cómo nos equivocamos y permitimos cosas que desde fuera haces un análisis y dices, pero por favor, que le diga que pare, que le sujete la mano, ¿sabes? O sea, me ha encantado porque es que yo lo veo mucho, lo que has descrito del niño de ayer.
Qué curioso. ¿Tú cómo hubieses gestionado esa situación?
Yo le sujeto la mano, le miro firmemente a los ojos y le digo, no, a mamá no se le pega, fin.
O sea, dentro del cariño, que sí. ¿A que sí?
Dentro del cariño con autoridad, Pedro.
Sí, sí.
Con mucha autoridad, porque hay niños que los tienes que poner. Hay niños que, si es que además, es verdad que no somos latas de conserva. Y hay niños que, venga, cariño, que a mamá no se le pega. Y le pones ojitos de cordero y dices, verdad, pues a mamá no se le pega. Pero hay niños que le tienes que mirar con cierta cara de no, hasta aquí. O sea, que es que eso yo creo que va dependiendo un poquito del temperamento de la fierecilla,
claro,
que tengamos enfrente.
Ahí también está el temperamento del padre, las características de los padres, ¿no? Que tengamos esa posibilidad de manifestar autoridad.
Aquí tengo yo que entonar el mea culpa, porque entre mi hermana Patricia, que era la siguiente, y yo, la pegona era yo, ¿eh, mamá? Los oyentes se enteran de unas cosas.
Yo mucho con Candela, porque es que es verdad que el niño no nace violento y el niño lo aprende según va, luego una vez nacido, pero también el carácter influye muchísimo, pero sí. Muchísimo, porque tú puedes educar a tus niños más o menos todos en el mismo estilo y luego cada uno reacciona de una manera diferente.
Sí, lo que planteáis como carácter, que está muy bien ese planteamiento, es, claro, es con lo que tienen que lidiar los padres, con el carácter.
Con el temperamento,
hijos,
con el temperamento.
Claro, y esto, pues ahí es donde vamos, ¿no? La capacidad que tenga el padre, los padres, de afrontar estas situaciones, ¿no? Esa seguridad en lo que están haciendo, que muchas veces no tienen seguridad en lo que están haciendo porque, y ahí tengo que reconocer que Candela lo ha dicho muchas veces, los psicólogos no hemos contribuido en muchas ocasiones a clarificar todo esto, ¿no?
Porque había hecho un poco de lío, Pedro.
Una cosa es ser positivos, es ser reforzantes, ¿no? Y otra cosa es ser
permisivos
hasta unos extremos increíbles, ¿no? Pero también la sociedad, ojo, nos lo pone muy complicado, ¿eh?
Sí, porque llevamos desde los años 60, esta cosa del antiautoritarismo que tiene que ver con un cierto buenismo y, claro, al final llevamos a la confusión, ¿no? Yo no sé por qué pegaba yo a Patri, pero ahora con los años y tras mucha terapia, llega la conclusión de que ciertamente era la princesa destronada, porque nos llevábamos 20 meses y para un niño el nacimiento de otro a veces es traumático. Y claro, esas cosas pues a los padres les pueden llevar a una situación difícil, ¿no, mami?
Pues no, porque es que ahí están los padres de hacer el equilibrio, porque vamos, porque yo es que estaba muy pendiente de este tema, porque es que tú eras en este sentido pues mucho más apasionado, mucho más activa, ella tenía más una actitud más pasiva, y también lo que me ocupé mucho es educar a ella para que se defendiera.
Claro, eso fue lo malo.
Sí, eso fue lo bueno, lo malo para ti.
Lo bueno para ella, pero la confusión que me llevó a mí al psiquiatra a los 30.
Porque seguías pegando a todo el mundo.
No, pero sí que también había que, es que claro, ella lo que no podía hacer, agachar siempre las orejas y dejarse pegar, ¿entiendes? Es que también le dije, tú te tienes que defender, claro que te tienes que defender. Es lógico.
Pero fíjate qué bonito lo que estamos diciendo, porque hemos empezado diciendo que el carácter, o sea, es la genética es muy heavy. Y siendo el mismo padre y la misma madre, cada uno te sale diferente. Uno más activo, como dice tu madre, otro más pasivo, uno más peleón. Otro más. Sí, a mí me encanta.
Hay casos, desde luego, ya más preocupantes con el tiempo, ¿no? Quiero decir, niños que empiezan a agredir a otros críos, por ejemplo, en la guardería, ¿no?
Sí, en la guardería estaríamos hablando entre la etapa de los 3-5 años, ¿no? Más o menos, en esa etapa, ¿no? Entonces, en la guardería, este tipo de comportamientos, los profesionales que están al cargo de ellas lo saben discriminar muy bien y saben que es habitual, vamos a decir que es habitual, incluso que puede llegar a ser normal, por eso que decíamos anteriormente de que el niño está descubriendo, los niños están descubriendo sus capacidades a la hora de relacionarse con el entorno, pero sí que es necesario educarles en el comportamiento, y educarles en el comportamiento significa que si utilizan conductas lesivas, agresivas, punitivas contra todos los que están en su entorno, hay que limitarlas. Y ellas lo hacen, ellos lo hacen muy bien, los profesionales.
¿Y cuándo sería preocupante el chaval que pega a sus compañeros?
Pues ya a partir de los 7 años, 6-7 años, ya sería
con uso de razón,
muy,
¿no?
Muy preocupante, claro, porque es cuando ya se configura lo que entendemos en términos generales como la personalidad. Entonces, a partir de ahí ya tenemos a una persona prácticamente hecha en cuanto a lo que va a ser su personalidad, su estilo de afrontamiento en la sociedad, y ahí tenemos que empezar ya a actuar de una forma mucho más directa, incluso con el entorno, Cristina. Es decir, ahí la familia tiene que ser analizada y tiene que ser asesorada, pero muy bien, porque muchas veces puede estar ahí la clave.
Bueno, si es que es lo que pasa.
A ver, por orden, mamá.
Es que también hay muchas influencias de fuera, porque ahora con los niños, lo que ven en la televisión y lo que ven en los móviles, estas violencias que se tienen que enfrentar continuamente, pues también influyen en el carácter, no tiene que ser siempre solo el ambiente familiar. Y entonces, algo, cuando habláis del bullying, eso siempre ha existido, porque siempre un niño, si llevaba gafas, era el gafotas, y un niño que cogía, pues le llamaban cojo, y es que los niños son muy crueles. Y cuando dan con una persona o con un niño que es diferente por cualquier cosa, le excluyen y le hacen la vida imposible.
Ahí está Ingeborg. Y eso es importante decirlo porque estamos hablando del agresor. Es decir, en este caso del niño que está pegando, ¿no? y que está insultando a ese otro que le ve más débil. Cuando me refiero a la familia es porque a partir de los 5 años hay una emoción que es la emoción de las emociones, la que va a dirigir todas las demás, que es la empatía, ¿no? Se empieza a desarrollar. Y es muy importante que los padres contribuyan en este proceso, que ellos también dirijan a sus hijos a ser empáticos, empezando por ellos mismos, y también identificando muchas veces esas conductas en donde no tienen en cuenta a los demás, sino que son ellos, ellos y ellos. Y es muy importante que esto pues se vaya teniendo en cuenta y se les vaya dirigiendo a los padres, porque claro, muchas veces esas conductas que luego se van a tener a partir de los 7-8 años, el inicio ha estado ahí y los padres no hemos sabido, no hemos captado precisamente que el niño era demasiado egocentrista y egoísta y que no era capaz de sintonizar con esas emociones que tenemos los demás para comprender nuestros comportamientos y el suyo mismo, ¿no? Y esto es muy importante que se haga, porque si no, luego vienen estas cosas.
Sí, porque desde luego uno de los rasgos de los chavales que graban a otros en situaciones vulnerables es una falta de empatía radical, ¿no? Sí, sí. O sea, un deseo de afirmarse como líderes, pero de absoluta indiferencia hacia el sufrimiento del otro. Tenemos aquí, por ejemplo, un artículo del País muy interesante del sábado en el que se habla de los padres de David Márcena, que fue culpable de asesinar a otro adolescente, ¿no? Pertenecía a es un par de padres normales, españoles. El chaval tiene 20 años, pertenecía a una banda juvenil, los Dominican Don't Play, y asesinó en compañía de otros tres menores a Isaac López Triano, un chico de 18 años apuñalado 4 veces por la espalda. Y los padres en el artículo se desesperan, ¿no? Porque dicen que habían percibido, o sea, se culpan a sí mismos y reconocen su propia responsabilidad, y dicen que en meses previos a la detención habían percibido cambios alarmantes. Empezó a fumar compulsivamente, llegó algún día bebido, no lo reconocíamos, buscaron un centro de ayuda psicológica para que acudiera a terapia, pero solo llegó a ir una vez y realmente se sienten fracasados. El padre descubrió vídeos musicales grabados por el adolescente en los que se ven armas blancas y se usa un lenguaje violento, y realmente ahora mismo pues se sienten desbordados, ¿no?
Claro, y ahí vemos que han fallado muchas cosas. Han fallado también otros componentes, como son los propios centros educativos, que seguramente me están escuchando muchos profesores, pero y que ellos dicen ya, pero no podemos hacer otra cosa porque la sociedad nos pone casi esposas, ¿no?, a la hora de actuar. Pero es muy importante que la educación empática no solamente la hagan los padres, sino también los centros educativos. Porque llegado a un determinado momento, ya va a ser muy complicado disminuir este tipo de conductas, y en todo caso lo que vamos a tener es que intentar paliarlas, y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, si no positivas o negativas.
Hay muchos centros que se quitan a estos niños de encima, ¿eh?
Sí, es cierto.
O sea, que cuando empiezan a dar problemas a los 7, 8 años, los derivan o les dicen a los padres que busquen otro tipo de centros. Y claro, no hay centros ideales para esto.
No hay centros
porque
ideales.
Porque es un marrón que se tienen que comer.
Se protegen unos y otros, y al final, pues claro, esto pues contribuye a que el problema salga, ¿no? Los padres tenemos que ser asesorados también. Y no tenemos por qué ir siempre a los psicólogos. Y vamos, yo soy psicólogo y estamos encantados, ¿no? Y es nuestra profesión. Pero también los centros educativos pueden hacer escuelas, esas escuelas de padres, desde pequeños, que les enseñen a ir identificando todos estos comportamientos. Y padres asesorados, pues al final son padres muy competentes a la hora de erradicar este tipo de conductas.
Carmen.
Pero fíjate lo que digo. Yo creo que otra de las cosas que ha influido muchísimo en todas estas movidas que hay ahora, de niños malos, niños buenos, más traviesos, bullying, etcétera, estoy segurísima, que tiene muchísimo que ver con la incorporación de la mujer al mundo laboral. O sea, las madres antes, que estaban siempre en casa, era muy difícil que se les escapara algo, porque estaban muy pendientes yo creo que más pendiente, evidentemente. Pero es que ahora hay muchos niños que llegan solos a casa desde que son muy pequeños.
Hombre, a mí me ha ocurrido, decir, como madre trabajadora, que a mí se me han pasado graves cosas, porque realmente uno no llega a todo. Y claro, como no hay tampoco una compatibilidad, porque es evidente que ahora mismo no se le puede pedir a la mujer que se quede a hacer de doméstica.
Claro.
Entonces, lo que hay que hacer es repartir las tareas, que es por donde van los tiros, por ejemplo, en Centro Europa, ¿no? Que realmente un matrimonio que va a tener hijos se ha de plantear quién se queda con los hijos todo el día. Entonces, hay, por ejemplo, casos interesantísimos de madres que trabajan de lunes a miércoles y padres de miércoles a domingo, gente que trabaja a lo mejor en la farmacia por la mañana y los padres son barrenderos por las tardes. O sea, yo conozco estos matrimonios.
Sí, pero es
que yo creo que eso ha influido muchísimo, pero fijaros que hasta a lo que yo me dedico, que es la nutrición, a lo que más me dedico es a la nutrición, dentro del mundo de la medicina, yo lo noto muchísimo. Como cuando éramos más pequeñas nosotras, bueno, en la época de Ingeborg, pues llegabas a casa y estaba tu madre preparándote, y pues había un primero, un segundo y un postre. Y ahora los niños, con 13, 14 años, llegan a su casa, se cogen un sándwich, abren el frigorífico, cogen un trozo de pizza o lo que fuera. O sea, ha cambiado tanto la sociedad
tanto,
y el entorno familiar.
Pues lo que estás planteando, Carmen, es así, y es un factor a tener en cuenta. Y lo que dice Cristina, pues puede ser una solución, pero es una solución que tiene que incorporar la sociedad. Y la sociedad somos todos, somos todos, sí. Tenemos que presionar para que, efectivamente, para que la función de padres no se pierda, porque se está perdiendo. Y es fundamental en el desarrollo psicológico de unos niños.
Bueno, pues ahí lo dejamos apuntado. Yo no sé si Carmen, en el transcurso de su tarea como madre, se ha encontrado con este problema y cómo lo ha resuelto.
Pues mira, Cristina, es que yo fíjate que evidentemente también he trabajado siempre. He sido una privilegiada porque yo he elegido mi horario. Entonces, como yo hacía medicina no hospitalaria, sino en privada, en una clínica privada, yo me organizaba muy bien porque para mí era muy importante que cuando mis hijos llegaran a casa, la gran mayoría de los días yo estuviera allí.
Claro, pero tú podías, efectivamente.
Yo podía, yo he sido una privilegiada.
Y también el padre estaba al quite de proveer de una manera suficiente, cosa que hoy en día los padres no pueden, porque claro, con dos sueldos de 1.000. ¿Y tu mamá cómo lo ha resuelto?
Pues hija, pues yo tampoco he tenido graves problemas porque la verdad es que no he tenido problemas de este tipo. Que por ejemplo mis chicos siempre han tenido todos mucha empatía con todos los demás, con niños inválidos, con niños de otro color. Ahí lo he insistido muchísimo porque lo he visto en Alemania, lo que se les cuenta a los niños desde pequeños les influye toda la vida. Vosotros es que sois muy compasivos. Y eso se enseña.
Claro, pero eso porque erais vosotros compasivos. Porque yo he visto a mi padre pues conmoverse con un mendigo en la calle, hablar con él, enamorarse de gitanas con las que compraba flores todas las semanas y tratarlos con total normalidad y han venido a casa,
claro,
etcétera.
Pues mira, yo lo he insistido muchísimo, porque ahora cuando oigo que dicen en los medios alemanes que otra vez hay antisemitismo en los colegios, se me ponen los pelos de punta.
No, ha sido tremendo porque hoy contamos el caso de una mujer en Francia que ha sido asesinada por ese concepto.
Es como si llevasen otra vez la estrella judía en el colegio. Esto es, me parece gravísimo.
Por eso no solamente...
Me parece gravísimo. Y los niños con ese odio es evidente que no nacen. Bien. Porque esto lo aprenden en sus hogares.
Sí. Pues por eso es muy importante también tener valores, que la familia tenga valores y los
implique.
Es importantísimo esto, a la vez que sí, que cuidemos todas esas etapas del desarrollo de las emociones, pero los valores se tienen y se inculcan.
Queridos, muchísimas gracias por la Escuela de Padres, a Carmen Candela, que es la madre y médico, a Pedro Martínez, que es el psicólogo, y a Inge Boyschlichting, que es la madre y abuela. Gracias a los tres.
Gracias a todos.